Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate y enseguida anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este domingo claramente se refiere a lo que el Evangelio termina de decir, que es al uso de los bienes materiales y el dinero. Al profeta Amós, que era un hombre de campo, un hombre bastante inculto, muy religioso, le tocó enfrentar a Israel en un momento de una profunda corrupción y de un alejamiento de Dios que había llevado a Israel a vivir de las cosas materiales y del dinero. Pareciera que Amós ha leído el diario del día de algunos lugares como los nuestros. Compraremos a los débiles con dinero, a los indigentes con un par de sandalias. Lo que pasa en todas las sociedades. Me parece que frente a esta situación, este problema que nos plantea la liturgia de la palabra de este domingo, hay tres cosas importantes que destacar. La primera es que con el dinero y los bienes materiales se pueden hacer cosas maravillosas. Y eso lo vemos si queremos, si no tenemos los ojos cegados, lo vemos constantemente. En la Iglesia Católica tenemos el orgullo de poder decir que hay obras maravillosas sostenidas por la Iglesia que no tienen otro origen que la ayuda de las personas que la forman. Hay una forma maravillosa de usar el dinero y los bienes materiales que es pensando en los demás y haciendo el bien. Y así vemos permanentemente cómo uno puede, con las cosas materiales y el dinero, hacer cosas muy lindas que hacen bien a muchas personas. Y que sobre todo nos meten de lleno, nos insertan de alguna forma en el pensamiento y en la forma de mirar y de vivir del Evangelio. Hay una segunda cosa que es el dinero y los bienes materiales suelen afianzar, en algunos casos, el egoísmo y el individualismo. Cuando esa perspectiva evangélica no entra en la billetera. Aparecen dos cosas. Una que es real y que tenemos que tener en cuenta, que es el telón de fondo de todo esto que estamos diciendo. Y es la situación que vivimos en la Argentina de inseguridad, de inestabilidad, que a todo el mundo le hace primero tratar de defender la plata para que no se defume en un poquito tiempo con la inflación. Y por otro lado, el tratar de buscar un poco de seguridad para cuando termine su vida activa, digamos, para cuando se jubile. Son cosas reales esas, no se pueden desconocer. Pero fuera de esto, de esta preocupación sana, podemos caer en este egoísmo individualista de pensar solamente en nosotros. Y por lo tanto, nuestra estructura de pensamiento está muy ligada a darme gustos, que son legítimos algunos y que tenemos que hacerlo, porque es bueno para cada uno darse algún gustito de vez en cuando. Pero que no se puede transformar en una filosofía de vida, porque entonces todo se va en hacer mi gusto. Y si hago mi gusto, lo que estoy demostrando es que soy egoísta y que no me importan los demás. Si lo que constantemente me preocupa y me inspira es, y bueno, yo esto me lo gané honestamente, es para darme gustos. Está como cerrado a la posibilidad de hacer cosas lindas que me van a llenar, tanto como los gustos que me puedo dar el gustito de hacer una cosa linda para los demás y sentir la alegría que eso significa. Y hay una tercera cosa, que es que el dinero y los bienes materiales nos pueden ayudar a hacer cosas malas. Así como hay cosas maravillosas que se pueden hacer cosas malas. Y en la mitad está el egoísmo y el individualismo. En el telón de fondo está la inestabilidad en la que vivimos, que nos tienen que hacer cuidar las cosas de alguna forma. A nadie creo que hoy, no a nadie, pero a la mayoría creo que no le sobra, entonces tenemos que vivir ahí. Pero que no nos puede llevar a caer en el individualismo egoísta. Eso como telón de fondo. Pero lo que está abajo también, que tenemos que tener en cuenta, son las proporciones, el porcentaje. No nos podemos evadir de eso tampoco. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo vivir en la segunda postura, digamos, de tener la filosofía de darme gustos. No, bueno, yo lo que gano lo uso para darme gustos. Pero no soy un egoísta individualista, porque también hago cosas lindas con la plata. Me conformo porque con el 0,5 de lo que tengo, ayudo a alguien. Pongo esto en esta obra. Entonces me quedo tranquilo de conciencia. Pero lo que origina, lo que maneja mi pensamiento y mi decisión de cómo usar el dinero y los bienes materiales, es el egoísmo. Zafo y me justifico con el 0,5, pero el 95, el 99,5 lo uso para mí, sin pensar en los demás. Entonces también aquí hay que mechar un criterio evangélico, porque el criterio evangélico no es justificarme, es ser solidario, es descubrir la necesidad en el otro, es tener el corazón abierto. Cuando estamos en la mitad y nos instalamos en ese sector del egoísmo individualista, nos estamos preparando para hacer cosas malas con el dinero y con las cosas materiales. Porque empieza a aparecer el callo en el corazón. Y cuando ese callo se va acentuando y pienso nada más que en mí, termino pensando mal, termino pagando mal. Lo que dice Amós, ¿no? Termino falseando la balanza, por decirlo de alguna forma. Termino pagando a los que dependen de mí lo que debiera ser más, o haciendo este tipo de cosas que es hacer el mal. Es inevitable que el egoísmo no se termine transformando en injusticia. Puede ser omisión el egoísmo, el individualismo en el uso del dinero, pero termina convirtiéndose en una injusticia. De eso tenemos que cuidarnos. Me parece que nos cuesta mucho incorporar a nuestra cabeza y a nuestro corazón la pregunta, la gran pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Gastaría en esto? ¿Invertiría en esto? ¿Pondría el corazón en estas cosas? Es tan claro el Evangelio al final. No se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se dejará de servir al otro. No, no hay forma de manejar con justicia evangélica el dinero y los bienes materiales si uno no incorpora la pregunta todo el tiempo, todo el día: ¿cómo haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Eso es lo que nos da la tranquilidad. El mechar en cualquier situación el criterio evangélico. Hablábamos de tres cosas. Se pueden hacer cosas muy lindas. Se pueden hacer cosas muy lindas con el dinero, con mucho egoísmo y con mucho individualismo, pensando nada más que en mi fama y en lo que me van a felicitar por lo que hice. Un desastre. Se pueden hacer cosas buenísimas con el dinero o los bienes materiales, pensando con generosidad en los demás, el criterio evangélico. ¿Qué haría Jesús? Me parece que nos cuesta mucho esto. Pero bueno, es un desafío que tenemos que enfrentar todos los días. Cada vez que metemos la mano al bolsillo tenemos que pensar: ¿Jesús qué haría? Y eso es lo que nos va a ir cambiando la cabeza y el corazón. Pero claro, uno termina como comido por las noticias del día y mirando a cuánto está el dólar y cuánto va a ser la inflación y cuánto me pagan y cuánto debo y cuánto tengo que pagar. Entonces me cierro en un circulito que es matemático, pero no evangélico. El Evangelio no se pelea con las matemáticas, pero las cambia. No se pelea con los porcentajes, pero los cambia. No se pelea con el egoísmo, pero lo cambia. Primero hay que pensar en uno, es cierto, en la familia. Pero el criterio evangélico me hace abrir el corazón para pensar en los demás. Pongamos esta intención en la misa que celebramos, que el Espíritu Santo se ocupe de educarnos. Y la educación del Espíritu Santo no tiene que ir más lejos que hacernos acordar todos los días y a cada hora qué pensaría Jesús, qué sentiría Jesús frente a esta situación, cuál sería su prioridad en esto que tiene que resolver. Pidamos al Señor esa gracia, que nos eduque el Espíritu Santo para tener un corazón con un criterio evangélico para el dinero y los bienes materiales.